Toda la información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofi, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta.
Y llega el momento Asoprofi, hoy con un tema espectacular, en el cual nos vamos a tener que ir adentrando. El contrato de préstamo electrónico. Yo no tengo tanto conocimiento y tampoco, por lo que percibí, me dijeron qué buena temática cuando la fui tirando. Asoprofi es una asociación civil sin fines de lucro destinada a fomentar la asociación entre proveedores de bienes y servicios financieros y fintech y la comunidad, promover el desarrollo económico y social del país, colaborar con los poderes públicos en la solución de los problemas vinculados con los asuntos monetarios y financieros, propender a la capacitación y elevación social y cultural de los asociados y de los usuarios de servicios financieros y la educación financiera, fomentar el uso de la tecnología para el desarrollo de actividades de financiamiento en general. Y hoy lo tenemos a su presidente. Hoy tenemos al presidente, el verdadero, el auténtico, sí, el único, el presidente, sí. Vicepresidente Guillermo Alberto Barbero, secretario Gabriel Mario Leonel. Es así, es como muy, pero muy mexicano el estilo de Asoprofi, porque tenemos Guillermo Alberto, una cosa así. Tenemos Gabriel Mario, y después nos hemos enterado que integra el comité ejecutivo Sandra Elizabeth. Le da nivel. Sandra Elizabeth. No significa que los otros no, pero los otros son más conocidos. Sandra Elizabeth Sopo. Me gusta, me gusta. Besos a Sandrita. Y su presidente lo tenemos hoy, que es Diego Gabriel. No, una cosa fantástica. Diego Gabriel, a él como que lo alejamos. El Gabriel da para... Diego Gabriel, vete. No, lo vamos a decir que entre. Diego Gabriel, ven. Sí. Guillermo Alberto... Guillermo Alberto también da para darle fuerte. Gabriel Mario, no da mucho. No me pega tanto. Gabriel Mario, sí puede ser. Muy bien, mis amores. Hoy lo vamos a tener a su presidente y cofundador de Asoprofi. Es abogado con especialización en derecho financiero, bancario y en el mercado de capitales, entre otras especialidades. Titular del estudio Petito Abogados por más de 30 años y empresario. Experto en nuevas tecnologías aplicables a la actividad financiera. Y yo creo que debe estar también en la actividad futbolística este fin de semana, siendo del Club Atlético River Plate. Aunque el vicepresidente Barbero a mí me trató de pecho frío, porque es de Boca, quiero decir, acudir a la presencia ahora que vamos a tener, porque es del Club Atlético River Plate, Diego Gabriel Petito. Entonces, quiero decirle que me trató de pecho frío, muy feo, el miércoles, cuando yo traje la bufandita, una ternura, yo con la bufandita del Club Atlético River Plate, y me dijo, para cubrirte al frío, que me iba a servir. No, Barbero, no va. Igualmente, el miércoles que viene seguramente vamos a dialogar con Barbero si se hace presente. Estamos en comunicación con él. Quiero decirle, ¿qué opina cuando un oyente a uno le brinda un abrigo tierno del Club Atlético River Plate? ¿Si es por pecho frío o por qué? Diego Gabriel Petito. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, Alejandra, ¿qué tal? Saludos a todo el equipo.
¿Qué le parece lo que me dijo su vicepresidente, Guillermo Alberto Barbero, como diciendo una bufandita al Club Atlético River Plate que traje los otros días? Yo con mucha alegría, y me dijo, me trató de pecho frío.
Esa bufandita le hubiera venido muy bien a Barbero en el frío invierno de diciembre de 2018 en Madrid.
¡Ah, claro! Bueno, muy bien.
Porque estaba fría esa noche, ¿eh?
Muy fría. ¿Usted estuvo en la cancha?
No estuve en la cancha.
Pero le comentaron.
Creo que fue el único partido que no fui a ver.
Bien, pero le comentaron.
Sí, se veía por televisión.
Sí, porque allá justamente en nuestro diciembre es el frío en Europa,
claro,
en España.
Y especialmente en algunos sectores de la cancha se notaba más todavía.
Sí, ¿no? Estaba más, sí. Había más escarcha en algunos lugares de la cancha, es cierto. Sí. Se notaba, sí. Como de repente una nieve que caía, es así. Se la voy a prestar a Barbero. Muy bien usted, Petito, yo sabía que usted me iba a ayudar. Se la voy a prestar a Barbero cuando tenga frío, cuando recuerde esos momentos. Muy bien. Lo felicito, Diego Gabriel Petito, yo sabía que usted me iba a ayudar en esta situación. ¿Cómo le fue en el fútbol el fin de semana?
Bien.
¿No tuvo ningún cabezazo?
No rompimos nada.
No rompió nada, muy bien. Me quedé pensando.
Solo perdimos 1-0, pero...
Eso es peor que un cabezazo. Yo creo que usted prefiere el cabezazo y ganar que perder 1-0.
¿Cómo me conoce? Muy
sí, bien, sí. No se necesita mucho para conocerlo. Usted es competitivo, por eso que también es presidente de Asoprofi. Y sabe, por ejemplo, estos temas. Todos lo asociamos. Los viernes estamos inspirados, doctor. El resto de los días no sé. Pero los viernes nos inspiramos. Ya es cansancio. ¿Usted cómo le fue esta semana? ¿Bien?
Sí, muy bien, muy bien.
Muy bien.
Sí. Creciendo.
¿Ha cerrado todo? ¿Todo lo ha cerrado o no?
Todo. Cerramos todo.
Muy bien.
No dejamos nada abierto.
No, porque me llegaron comentarios de que estaban con cierres importantes ustedes y yo dije, bueno, muy bien. Bueno. Felicitaciones a todo Asoprofi.
Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, Diego, el contrato de préstamo electrónico, temática que vamos a tratar hoy. Y sorprendentemente, apenas me lo pasó Daniela, que es un encanto, le vamos a mandar un cariño muy grande porque la enloquecemos entre Agustín, yo no tanto, Agustín es el que se ocupa de enloquecer a Daniela, yo no, la verdad que es entre productor y productora, se podría decir, porque ella un poco también es la productora, entonces pobre Daniela siempre nos manda y está en contacto permanente. Y cuando tiro esta temática me dicen, qué interesante, porque no se habla tanto de este tema, y yo digo, por eso que la traemos aquí en Asoprofi. ¿Cómo se brinda el servicio financiero en la actualidad después de los cambios que han acontecido en la última década, Diego?
Bueno, Alejandra, sabemos que independientemente del acelerador de la pandemia, la transformación digital empresarial y del modelo de negocios adaptado a los avances tecnológicos prácticamente definieron la década pasada. Y seguro lo seguirán haciendo por mucho tiempo más. En estos cambios yo creo que influyen distintos factores, como por ejemplo los avances de la tecnología y principalmente te diría que de los dispositivos móviles y del uso de los datos de manera profesional, lo que llamamos data mining, ¿no?
Bien.
Otro de los factores importantes es la conectividad, que creas o no, se habla poco de eso, pero es un factor crítico y muchos lo olvidan.
Sí.
El recambio generacional también ha influido muchísimo en estos cambios, y la inclusión del celular en todos los aspectos de la vida, incluyendo la educación de las personas, también ha sido central.
Es verdad.
Bueno, todo lo que es el avance de las comunicaciones y la proliferación de las carreras tecnológicas, junto con otros factores, te diría que cierran este círculo de razones o explicaciones de por qué se han producido y se viven produciendo estos cambios.
Sí.
Y además que son cambios que obligan a las empresas a innovar todo el tiempo.
Cambios que vinieron para quedarse.
Sí, por supuesto. De hecho, el proceso de innovación en las empresas tiene un comienzo, pero no termina nunca.
Claro.
Porque siempre tiene que adaptarse a las necesidades permanentes y a los cambios que propone la tecnología. Y a la rápida aceptación del público a estas nuevas tecnologías. Porque ese es otro factor importante que quiero destacar.
Bien.
No solamente lo que propone la tecnología, sino que es tan importante como eso, que las personas se adapten, reciban y acepten esos cambios tecnológicos y los incorporen a su vida diaria.
Es verdad.
Entonces, esa velocidad en la que se produce ese ciclo, y además, sumado a la comunicación comercial tan fluida que existe hoy por tantos medios distintos, produce el fenómeno que estamos viendo.
Sí. Ahora hay una pregunta, digo, que yo me hago, vinculado a este tema, vinculado a la política, y también a cómo muchos tuvimos que adaptarnos a lo que estás hablando de la tecnología. Y lamentablemente es triste decir esto. ¿Es necesario perder para cambiar? Porque indiscutiblemente también tuvo que venir una pandemia para cambiar en muchos aspectos. Y en algunos casos ni siquiera la pandemia nos hizo cambiar desde un punto de vista introspectivo. Vos decís, con una situación así a nivel mundial, sin lugar a dudas va a haber cambios personales. Ni siquiera en algunos casos se han visto esos cambios personales. Algunos sí, gracias a Dios, hemos tenido esa posibilidad durante la pandemia. Pero, ¿es necesario perder para cambiar?
Bueno, a ver, yo creo que la pandemia ha sido un factor, y vuelvo a remarcar el concepto, acelerador del uso de la tecnología, pero no creo que haya sido el único factor y mucho menos el factor principal.
Bien.
Acelerador, ¿por qué? Y porque permitió que muchas personas que seguían consumiendo tanto servicios financieros como cualquier otro tipo de servicios, inclusive las compras de bienes y servicios habituales por medios tradicionales, se vieron obligados a usar la tecnología para esto. Y a veces inclusive, te digo más, hay una cuestión generacional que hace que las personas más jóvenes estén más predispuestas, las que no lo son tanto, menos predispuestas, pero cuando la necesidad aprieta y cuando no te queda otra alternativa que recurrir a eso, te adaptás rápidamente, y una vez que te adaptás, y una vez que conoces, lo incluís en tu vida, como
es cierto,
incluido hoy. Y te digo que las finanzas no están ajenas a estos cambios. Y te diría más, esta es la industria que está más capacitada para adaptarse y posicionarse a este nuevo orden.
Coincido, sí.
Esto, bueno, esto es más fácil, esto es fácil de interpretar, porque no existe una palabra mueble tech, transporte tech, a ver, construcción tech.
Es cierto.
¿Sí? Pero existe la palabra fintech, existe la palabra e-commerce. Y esto no es casualidad, porque refiere a la aplicación específica de la tecnología a la modalidad operativa de la actividad comercial y de la actividad financiera, que sin duda tienen un factor destacado en este cambio tan tan fuerte que se produjo en estos años respecto de la inclusión.
Muy buena interpretación y análisis. Sí, es verdad.
Gracias. En este nuevo orden digital que estamos mencionando acá, y con todos estos cambios socioeconómicos que están produciendo, los que estaban se adaptaron, y los que ingresaron como nuevos jugadores lo hicieron basados en estos cambios tecnológicos y en principios específicos que podemos agrupar en dos factores principales hoy.
¿Cuáles serían?
La democratización de las finanzas y la inclusión financiera. Gracias a esto también, y no está mal decirlo, porque no es propagandístico, es real. Muchas personas que no se animaban, no querían, no tenían vocación de acercarse a un banco para realizar operaciones, hoy lo hacen a través de los medios tecnológicos, desde la comodidad de sus casas o donde pueden.
Es cierto.
Y eso ha acercado mucho más a la gente, a la actividad financiera, a los productos financieros. Cuando te acercas, conoces, cuando conoces, aprendes.
Exacto.
Y cuando aprendes, adoptás.
Eso tiene mucho que ver también con la gente más adulta, con aquellos que mal se denominan tercera edad, pero que se han adaptado a través de aprender. Porque a veces uno cree que las personas mayores no van a aplicar el conocimiento. Y yo tengo una sorpresa muy grande, porque cuando uno se le explica, lo manejan mejor que muchos otros.
Sí, no hay duda, no hay duda, es así. Lo que
es decir, que no hay que subestimar ni en las finanzas,
además,
ni en ningún ámbito en la vida.
Además, hay palabras que ya te excluyen. Digamos, esto de la brecha generacional es algo que a mí, yo lo detesto.
Ah, yo
jamás
también.
Jamás me vas a escuchar hablar de brecha
yo
generacional.
Yo opino igual, por eso te lo dije.
Claro, y es por lo mismo que lo que vos estás mencionando, ¿no? No hay tal brecha generacional cuando una persona tiene entusiasmo y ganas de aprender, ¿sí?
Claro.
Entonces, es más, te digo, lo que antes las entidades bancarias autorizadas por el gobierno para funcionar con todo lo que eso representa, realizaban las actividades financieras, ahora lo hacen empresas que no tienen nada de semejanza con los bancos.
Exacto.
Y que además ni siquiera tienen sucursales, y mucho menos comparado con los bancos tradicionales de hace 4 o 5 décadas atrás.
Exacto.
Mirá, te cuento una anécdota.
Sí.
Yo era muy chiquito, y bueno, de tanto en tanto iba a la casa central del Banco de Boston.
Sí.
Ahí, Diagonal Norte y Florida.
Sí, bah, tampoco tan chiquito, doctor, tampoco.
Era chiquito. Pues. Porque mi abuelo era gerente de operaciones del banco, ¿no?
Ah, lo lleva en su ADN, no sabía.
Sí. Bueno, resulta que yo entraba ahí y yo sentía como que entraba al Congreso de la Nación.
Claro.
En un edificio, con toda la gente de traje, saco riguroso, corbata.
Que es verdad.
Bueno, compáralo con la imagen que te dan hoy los bancos.
Sí.
Es un abismo.
Textual.
Las mismas sedes del Banco Nación.
Sí.
Tiradas en piedra, edificios monumentales, en las esquinas de las plazas del pueblo. Nada, todo eso cambió.
Es cierto.
El paradigma ya no existe.
Textual.
Por lo tanto, es bueno pensar que los nuevos jugadores de los servicios financieros, que son las fintech, que no tienen una única definición y que están definidas, te diría, más por las características tecnológicas de su actividad
sí.
que por la actividad misma. ¿Sí?
Es cierto.
Por ejemplo, mira, se me ocurre una definición que leí y que conservé de la Asociación Española de Fintech.
A ver.
Fintech. Que nos dice que el término contiene básicamente,
sí.
contiene todas las actividades que impliquen la utilización de algo innovativo, de la innovación.
Bien.
Y de los desarrollos tecnológicos que van de la mano de la innovación,
sí.
sin duda. Todo aplicado al servicio, al sistema o al sector financiero.
Sí.
Pero que además debe aportar un valor diferencial sobre la forma en que los productos y los servicios van a ser ofrecidos al público en general, pero más importante, de la manera en que son percibidos por el público.
Bien, bien, una muy buena definición. En la parte de percibidos es fundamental.
Es fundamental, porque bueno, esto fue adoptado, sin duda que fue adoptado. Y esta es una manera de definir a la fintech, sin definirla, pero bastante exacta.
Sí.
Su principal característica, que es la innovación, une la informática y la finanza, de ahí viene la palabra también.
Sí.
Y obviamente hay algo que es interesante ver cómo se va a evolucionar, cómo va a evolucionar en el tiempo, porque lo que hoy innova, mañana se vuelve normal.
Sí.
Y además esto ocurre inexorablemente todo el tiempo. Otra anécdota. Yo era muy joven.
Ya iba a decir muy chiquito y me retiro de la radio.
Era muy joven, ¿no?
Bueno, hoy estamos
anterior,
con un tema vinculado a las edades. Llego a la radio y se pone a hablarme Carlos Charlie Rodríguez, nuestro operador, de Windows 98. El doctor Diego Gabriel Petito me habla del Banco Boston, muy buenas después los puntos de vista también, y ahora me viene con una experiencia de la juventud. Cualquier parecido a que los tres tenemos un 4 delante, aunque algunos del 4 delante no es 40, me llevan un poquito más de años, pero igualmente, estamos marcando una década.
Bueno, sin entrar en esos detalles.
Bueno.
Lo que te iba a contar, Alejandra.
Sí, cuénteme.
En esta anécdota yo era un poquito más grande ya.
Bueno.
La anterior.
Sí.
Y trabajaba ya como docente en la Universidad de Buenos Aires, muy jovencito.
Bien.
Y me tocaron las materias innovativas, siempre me tocó lo moderno, ¿no?
Sí.
Y me daban en la cátedra las materias. Una principalmente llamaba Formas Modernas de Contratación. Un día me cansé, le dije a los alumnos y después a los colegas y a los directivos de la cátedra que basta de llamarla así, porque la forma moderna de contratación que yo daba ya tenían décadas de aplicación.
Claro.
Y tengo la impresión que puede pasar en algún momento algo parecido con la fintech.
Muy interesante.
Pero bueno, en realidad la fintech hoy, y creo que así va a ser, están obligadas a innovar todo el tiempo. Esto es para mantener la naturaleza intacta,
sí.
¿no? Que las trajo hasta acá. Pero bueno, a juzgar por la manera en que la informática adapta permanentemente los procesos antiguos a la actualidad y todos los nuevos desarrollos que vemos permanentemente, parece que la naturaleza de innovación de esta industria no va a terminar.
Es increíble cómo el presente pasa a ser viejo.
Sí, todo el tiempo.
Todo el tiempo, de manera permanente.
Todo el tiempo, todo el tiempo. Las fintech nacieron sobre la base de la innovación,
claro,
como te digo, y básicamente de la flexibilidad. Pero algunas de estas cuestiones, yo estoy convencido que se van a poder conservar y otras no, se van a perder en el camino.
¿Cuáles?
Y las fintech nacieron sin regulación alguna.
Claro.
Y se impusieron sin regulación alguna. Y hoy están alcanzadas por todas las normas de control y supervisión.
Exacto.
Del Banco Central.
Porque... Bueno, pero porque se fueron imponiendo y fueron logrando un lugar.
Sí, claro.
Todo lo que ocupa un lugar tiene una regulación.
Sí, hoy estoy muy sociológico y hasta filosófico, te diría, quizás. Me estoy reconociendo...
No, pero me parece muy bien.
Pero hay una tendencia...
Porque hay que llegar al pueblo, hay que llegar a la gente.
Bueno, yo creo en esto, para explicar esto, de por qué la norma vasalla sobre lo nuevo, y esto es una opinión personal, pero creo que tiene que ver con parte de las características y de la naturaleza humana.
Sí.
Esa resistencia a cambiar.
Sí.
Pero esa resistencia a cambiar que viene de arriba hacia abajo, esa que plantea el poder, que hace fuerte al poder.
Miedo al cambio y miedo al ataque.
Y que es la fortaleza del poder, de la imposición del poder, y de que nada se escape de mi control. Bueno, no me quiero meter en eso.
Ya se metió, pero no importa, salga rápido.
Siempre me meto.
Ya se metió, pero salimos rápido, no se haga problema. Pero lo dejó con una claridad, metafóricamente lo dejó clarísimo. Hoy está con las metáforas muy bien. En relación a lo que estabas diciendo, Diego, ahora hablaste de normas. Sin lugar a dudas, esto ha traído temas como documentación, prueba, ejecución de los créditos digitales.
Sí, sí, correcto, Alejandra. Es un tema interesantísimo el que propones, porque uno de los factores críticos con los que se enfrenta la industria fintech precisamente la de mejorar la tasa de recupero de los créditos de mora. Y donde te diría que el nudo de este problema radica en que los acreedores cuenten con una vía rápida para lograr el recupero de las sumas debidas cuando hay una situación irregular en los créditos otorgados. Que en la Argentina de hoy se ha ido deteriorando a tal punto, te diría, que las empresas ni consideran ir a los tribunales a cobrar las sumas no canceladas por los deudores. Uy, otra vez me llevas al pasado.
Es verdad.
Tengo varias décadas de abogado, y puedo decir que en los primeros años en los que tenía que ejercer la profesión y también me tocaba trabajar en estos aspectos, cobrar un crédito era algo importante.
Sí.
Ir a tribunales.
Te ponías el traje, seguramente.
Ni duda.
Era un acontecimiento.
No, pero además era un evento importante, tanto para la empresa como para el deudor.
Claro.
Algo muy grave.
Con el portafolio uno iba.
Y también para la actividad procesal.
Sí.
Hoy esto ha cambiado mucho, ¿no?
Sí, hoy deben decir, tengo que ir a tribunales, doctor.
Claro, hasta no hace mucho tiempo, todos los acreedores documentaban los créditos con un pagaré.
Claro.
Un pagaré es un título de crédito,
sí. ¿Sí?
Que entre las características principales que tiene es la de ser un título ejecutivo.
Sí.
Y que permite una acción de cobro por mora más rápida y más efectiva que la del juicio ordinario, donde tenés tres etapas. Demanda, contestación de demanda, prueba y sentencia, ¿no?
Sí.
Esto es mucho más rápido. Y
es ejecutable, pero ¿cuánto tarda?
Años.
Por eso.
Años.
Es ejecutable, pero tarda años, que yo sepa, sí. Por eso te pregunto.
Bueno, y estos juicios funcionaban bien, como te decía, cuando me tocó hacer los primeros pasos en la profesión.
Sí.
Presentaba la acción, los jueces llevaban adelante la ejecución, el que era deudor no la pasaba bien en los procesos, tenía sentencias en contra, eventualmente lograban embargarle su salario, recibir un embargo en el recibo de sueldo era terrible, lamentablemente los jueces del fuero comercial se han encargado de hacer desaparecer esta práctica.
Bien.
Las características que la ley le ha dado a estos instrumentos, inclusive te digo más, extralimitándose y sobreactuando en muchos casos por parte de los jueces.
Es cierto.
La disposición en la ley de defensa del consumidor,
sí,
que si bien vino a poner equilibrio en la balanza entre los platos de acreedor y el deudor en las obligaciones,
sí,
también es cierto que los jueces tienen que interpretar la mejor manera de aplicar esto.
Exactamente.
Y bueno, ahí es donde el pagaré perdió atractivo.
Sí.
Y perdió efecto. Y te digo, esto trae un efecto muy nocivo en la industria del crédito. Y además perjudicial para el deudor.
Claro.
Porque, ¿qué pasa en la industria?
Cuando te quedas sin un instrumento.
Cuando vos no podés recuperar rápidamente.
Claro.
Está tu capital ahí, ¿no?
Sí. El
capital que usás para seguir prestándole a otros.
Exacto. Entonces, o para invertirlo para necesidad propia.
Claro. Entonces, la industria del crédito lo que hace es suple eso de otra manera, como un mayor costo financiero.
Claro.
Sin duda. Entonces, en realidad termina pasando de que quizás los que pagan bien pagan un sobrecosto por los servicios financieros recibidos para cubrir el pasaje de los que pagan mal.
Bien.
Porque encima no puedo recuperar rápidamente el crédito en mora porque la justicia no acompaña adecuadamente, ¿no?
Diego, ¿vino algo después del pagaré?
Bueno, el pagaré, hay una nueva generación de pagaré, ¿sí?
Sí.
El pagaré fue regulado en la República Argentina en el año 1963. Ninguno de nosotros dos había nacido.
Sí, yo seguro, no sé usted, doctor, pero bueno.
Bueno, créame, le dije que no había
nacido. Ah, muy bien.
No. ¿Por qué mentiría?
No, jamás pensaría una cosa así de un letrado.
Ah, muy bien, muy bien. Entonces,
y menos un financista, jamás lo pensaría de un financista.
Sí, exacto. Y menos un abogado.
Por eso lo dije, letrado. Mira, abogado especializado palabra, en finanzas, ¿no? Una cosa.
Claro. Bueno, la verdad que desde ese momento que se regularon los títulos de crédito a la Argentina, la hoy pasaron un montón de cosas. ¿Qué pasó sintéticamente? Pasó el cheque electrónico digital.
Claro, el ICHEC.
El ICHEC. Pasó la factura electrónica.
Sí.
Y también pasó y debería pasar que no pasa tanto el pagaré digital.
No pasa tanto.
No pasa tanto.
No pasa tanto.
La ley, la llamada ley de simplificación y desburocratización,
sí,
para el desarrollo productivo de la nación, a los nombres de las leyes son buenísimos. Te digo, faltan bombos y platillos para
no, espectaculares, para sí,
nombrar,
sí,
los nombres de las leyes que se le ocurren en el Congreso. El,
sí,
problema es que se les olvidó reglamentarla.
Pequeño detalle.
Pequeño, el nombre está buenísimo, pero se les olvidó este pequeño detalle.
¿Cómo era el nombre de la ley?
La ley se llama Ley de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación.
Ah, bueno, sí.
Sí. Bien, estuvieron más tiempo armando el título.
Que sí, creo que sí. De simplificación no hay mucho.
Pero bueno, hay quien dice que no hace falta reglamentarlo, pero yo te diría que sí, porque introduce la ley el concepto de pagaré digital, permitiendo su creación por medios electrónicos. Todos vimos alguna vez un pagaré. Sabemos que es un papel,
sí,
que establece una obligación de pago y que va firmado de puño y letra por la persona,
sí,
que lo libra y se compromete a pagar esa obligación.
Sí.
¿Sí? En este caso, el pagaré digital reemplaza esa vía física, es paperless,
sí,
no tiene instrumento físico,
sí,
pero la norma, como te decía, omitió referir sobre la necesidad de una reglamentación de esta modalidad de pagaré, que nunca llegó, nunca llegó. Esta norma es de la administración anterior, bueno, todavía no está.
El tema es que si no hay una regulación, ¿cómo se ejecuta un pagaré digital?
Bueno, Puede ser objeto de una ejecución. El problema es que lo que falta es una uniformidad.
Claro, una normativa. Claro.
Y especialmente en el tratamiento judicial.
Claro.
Del título de crédito, claro. Que cambia mucho en su naturaleza y estructura respecto de lo que conocemos tradicionalmente y lo que tradicionalmente los jueces están acostumbrados a recibir en un proceso de ejecución.
Sí.
¿No? Hay muchos detalles técnicos en esto, no quiero aburrir, pero lo importante es que está el elemento. Esto puede simplificar mucho la ejecución de
sí.
En mora, y creo que es algo en lo que tenemos que trabajar inmediatamente para mejorarlo y ponerlo rápidamente en funcionamiento.
Claro, crear la normativa, porque sí. Está, pero ¿para qué y en qué condiciones?
Sí, la normativa y el uso, la costumbre.
Exactamente, la forma.
Que obviamente va a acompañar eso para ponerlo definitivamente en uso.
Bien. ¿Cómo estamos, doctor? ¿Tiene algo más para decir? Porque empezamos mucho antes y estamos terminando como siempre. ¿Quiere hacerme un cierre al respecto?
Sí, sí.
¡Hoy tenemos! ¿Tiene alguna otra anécdota o algo o no?
No, si quiere le puedo contar todo lo que tuve que hacer para tener la entrada el domingo, pero...
¿Va a ir a la cancha el domingo?
Ay, pero qué duda puede tener usted de que voy a ir a la cancha.
¡Ay, bien! ¿Lleva a los chicos?
Sí, vamos todos los River Platenses. Sí,
muy
sí.
Bien, ¿la familia completa va?
No. La parte River Platense.
Ah, solo la River Platense. Hay división, es cierto. Es cierto, solo los River Platense. Venga, mi querido Agustín Hilardo, ya que está, para hablar del tema deportivo. Usted, vinculado con tener la entrada en la cancha. ¿Le pidieron algo en especial? No. ¿Para ingresar?
Sí, tuve que hacer 2000 trámites digitales en aplicaciones
bien.
Del gobierno para que me dieran permiso
sí.
A ir a mi querido Monumental. Pero no importa, lo importante es que vamos a estar ahí.
Muy bien, pero tuvo que hacer determinados trámites y demás. ¿PCR le pidieron?
Miradas digitales, sí. Bueno, ya que estamos hablando de la fintech, bien vale decir que tuve que hacer el trámite digital para poder ir a la cancha.
Me parece muy bien. ¿Cómo le va, Agustín Hilardo? ¿Bien?
¿Qué tal? Muy bien. Hola, Diego. Hola, Ale.
Hola, ¿cómo estás, Agustín?
Hola, Diego. Muy hola, bien. Ale. Mira, aterrizó bien. Muy
¿sabés
bien.
Que habíamos estado hablando con Diego? Él quería hacer una parte deportiva, justamente, con la Soprofi.
¿Ah, sí? ¡Ay, no sabía! ¿Y puede usted vincular a Soprofi con River Plate? Porque se vienen las elecciones en River.
Sí, en diciembre.
En diciembre. Se podría uh-huh. hacer una vinculación deportiva. Luego de Asoprofi hacemos una vinculación deportiva.
Sí, excelente.
¿Por qué no?
Bueno, sí. Hágame usted el cierre, así después vamos al Club Atlético River Plate y Boca Juniors. A ver, doctor.
Creo que hemos sido muy claros en todo lo que hemos hablado y además también tus preguntas me han permitido demostrar que estos avances tecnológicos y la unión de la tecnología con las finanzas es algo absolutamente nuevo, pero que no creo que tenga vuelta atrás y que obviamente ha entrado fuertemente en la costumbre de la gente y que a partir de ahora solo hay que esperar cuál va a ser la evolución y acompañar desde las normas y desde las autoridades esta evolución para no interrumpirla.
Muy bien, aplausos, doctor Diego Gabriel Petito. Usted aplauda, que lo invitó al partido. Aplauda. Estaba con el celular, sí. Estaba viendo las formaciones y demás. Mire que si no hay... Haga el efecto, por favor, Carlos Charlie Rodríguez. No hay. Este mes no hay, si no. Muy bien. Estuvimos con él. Aguarde igual, presidente, quédese. Presidente y cofundador de Asoprofi, abogado con especialización en derecho financiero, bancario y en el mercado de capitales, entre otras especialidades, titular del estudio Petito Abogado por más de 30 años y empresario, experto en nuevas tecnologías aplicables a la actividad financiera. ¡Un lujito! ¿Cómo nos contactamos con Asoprofi, doctor?
www.asoprofi.com.
Y ahí vamos a decir que suben también este programa, estamos en todos lados, tienen bolsa de trabajo, para los oyentes la cantidad, los ingresos. Es más, no es verdad, doctor, que hasta mucho, porque me lo dijo Guillermo, no usted, pero me lo dijo Guillermo Alberto Barbero, la cantidad de ingresos cada vez que suben el audio del programa, ¿no es así, doctor?
Sí, sin duda, Alejandra, los que quieren volver a escucharte y a escuchar el programa, lo hacen desde la web, y la verdad que sí, hemos detectado que hay mucho interés en escuchar los programas y ver toda la información que subimos ahí.
Muy bien, bueno, acá estamos el doctor Diego Gabriel Petito, está Alejandra Piaggi y está Carlos Charlie Rodríguez, tres que somos el Club Atlético River Plate. Sí, cualquier parecido a que cuando des un resultado no sé qué vas a hacer, premonitorio, pero vamos con las formaciones. ¿Qué es lo que se prevé?
Bien, las formaciones, hay algunas dudas por los dos lados en realidad. Por el lado de Boca está un poco más aceitado, pero sigue habiendo alguna cuestión en la mitad de la cancha.
Mantenemos el suspenso, doctor, ¿no?
Sí, claro.
Mantenemos el suspenso. A ver, ¿cómo sería?
Por el lado de Boca sería con Agustín Rossi en el arco, Advíncula, Izquierdos, Marcos Rojo y Fabra, que ellos ya serían confirmados. En la mitad de la cancha el que ingresaría sería el Pulpo González, con Jorman Campuzano, Agustín Almendra y Edwin Cardona, que también volvería a jugar un superclásico después de mucho tiempo.
Oh, Cardona.
Sí, Cardona. Hace mucho que no se lo veía en superclásicos. Sí, ha tenido buenos resultados igualmente. Cristian Pavón y Nicolás Orsini sería la dupla de ataque. Ese sería el equipo de Bataglia, que estaría debutando como entrenador en un superclásico.
Exactamente. ¿Qué le parece?
No voy a poder dormir después de escuchar esta formación.
Estuvo muy bien. Le iba a preguntar eso, qué le parecía la formación, si le quitaba el sueño o algo por el estilo, le era una pesadilla.
Sí, la verdad que no voy a poder ni comer ni dormir.
Muy bien. Hola. Continuamos ahora con el Club Atlético River Plate. Por favor, música de cancha, ahora sí. Ahí va.
Bien, por el lado de River hay 9 que están confirmados seguros, que son Armani, Casco, Rojas, Paulo Díaz y Angelini en el fondo. En la mitad de la cancha, Enzo Pérez de la Cruz.
Espere, que lo está diciendo, pero le han cortado el micrófono. Es una cosa terrible. Y los pitufos de aquí, los micrófonos ocurren eso. Porque es el señor Guillermo Barbero adrede. A ver, ahora. Venga para acá por las dudas. Venga para este. Es así la vida. Eso significan los triunfos. A ver, empiece de cero. Tiene que nombrar desde Armani en adelante.
Bien, vamos entonces con Armani, Casco, Rojas, Paulo Díaz y Angileri en el fondo. En la mitad de la cancha irían Enzo Pérez, De la Cruz, Carrascal y arriba Julián Álvarez. ¿Quiénes serían las dos dudas?
A ver.
Serían Enzo Fernández, que ingresaría en la mitad de la cancha, y arriba el que acompañaría a Julián Álvarez sería Brian Romero. Matías Suárez, que venía siendo titular, está lesionado. Sí. Así que es una de las piezas clave que pierde Marcelo Gallardo.
¿Y duda en medio de cuáles alternativas?
Y tiene varias alternativas el técnico. Por ejemplo, en la mitad de la cancha podría ir, en vez de Enzo Fernández, Bruno Zubulini, por ejemplo, para darle un poco más de defensa a lo que sería River. Pero por ahora la práctica la hizo con Enzo Fernández. Parece que gustó bastante el ex Defensa y Justicia. Así que yo creo que se van a complementar muy bien con Enzo Pérez. Así que puede ser el titular finalmente el día domingo.
¿Y el segundo?
Y el segundo es Brian Romero en el ataque.
Sí.
Que ahí está en duda, porque Suárez está lesionado, pero se lo vio con una bolsa de hielo, y algunos dicen que podría ser como la sorpresa de Gallardo.
A ver, ¿qué opina usted? Porque ya quiso entrar con Gallardo. ¿Gallardo qué, doctor?
No, Gallardo confía más en el retroceso de Enzo, de Enzo Fernández que de Zubulini, así que ponele fichas a Enzo nomás.
Enzo.
A los dos, muy bien, Enzo en la mitad de la cancha.
Dos Enzo en la mitad de la cancha, muy bien, ¿le parece a usted?
Excelente,
así también?
Sí.
Con hielo en la pierna, Matías Suárez es mucho para la defensa de Boca, así que...
Bueno.
Muy bien.
Yo lo veo en el banco.
Bien. Bueno, ahí lo está diciendo todo.
Para
el
entrar
doctor.
En segundo tiempo le veo muy bien a Matías Suárez.
¿Usted cómo lo ve?
Muy bien,
para entrar en el segundo tiempo.
Sí, sin duda.
¿Y algún, qué le parece la delantera?
Excelente, la mejor delantera del país.
¿Usted?
No, sí, yo creo que tiene una muy buena delantera River. Igual creo que este partido va a ser uno de los superclásicos más peleados, porque creo que cada uno tiene su... No encontró su mejor fútbol, están buscándolo, tuvieron altibajo los dos, así que va a ser un partido bastante peleado para mí.
Muy bien, ¿qué opina usted, doctor?
Y opino que no se olviden que va a haber gente el domingo en la cancha.
Sí.
Así que ese va a ser un factor muy importante.
Muy preponderante. Se ríe Carlos Charlie Rodríguez. Le digo que usted en el área de fútbol está bueno desde River Plate, desde el punto de vista River Plate. Usted del panorama general y él cuando juega River Plate.
Muy
una
bien,
cosa fantástica.
Los viernes
muy
creo bien. Que va a tener que estar él.
Los viernes está usted y él bien, diciendo claro. Lo de River Plate, porque él tiene información
sí,
también de adentro.
¿Cómo no?
De adentro, yo
muy
sé.
Bien.
Pero él tiene información de adentro de River, pero también tiene contactos con Boca Juniors, ¿no es así?
Sí, pero tratamos de no profundizarlo tanto. Sí.
Muy bien, bueno, hemos dado... ¿Y a usted qué le parece? ¿Cómo va a ir el partido?
No, yo creo que va a estar bastante peleado, como dije. No sería muy raro que termine en empate, realmente.
Termina en empate para usted. Para usted, Carlos Charlie Rodríguez, por Tolbac... Gana River, pero ¿por cuánto gana River? A ver, 1-0. ¿Para usted, doctor Diego Gabriel Petito?
Boca favorito.
Boca. Muy bien, yo me tiro para lo mismo. Tiene razón, Diego. ¿Saben por qué? Porque después vienen los problemas. Muy bien, porque después para que me cargue Barbero, porque la
sí,
semana
no.
que viene me viene Barbero y demás, y él ya me trató de pecho frío.
Como en la Copa América, ¿te acordás que
exacto.
nunca arriesgamos resultados?
No se arriesga. No sé, usted con un empate está bien.
Claro.
Yo digo Boca favorito. El único que se arregló también es Carlos Charlie, pero él es la esperanza. Es la esperanza, es color esperanza,
sí.
Carlos. Bueno, doctor, un aplauso muy grande. Felicitaciones. Gracias por estar también en este momento.
Gracias a ustedes. Se viene el micro deportivo, me parece.
Sí, en cualquier momento se viene el micro deportivo, el Club Atlético River Plate a su cargo. Cuando esté en la cancha el día domingo, háblelo con la dirigencia política.
Les vamos a mandar una foto.
Ahí está, mándenos una foto. Gracias, Diego, un cariño muy grande, brillante, y gracias por también estar en este momento que sabemos que sabes mucho de fútbol, sabes mucho del Club Atlético River Plate, por eso que dije conjuntamente, te hice quedar, porque te hice extender casi todo el programa con nuestro querido Agustín Hilardo para dar ese punto de vista y ese toque distintivo. Muchísimas gracias, Diego, cuídate mucho y gracias por estar.
Un placer, gracias a todos. Chau, chau.
Chau, Diego, cariños. La verdad que fantástico este momento que hemos vivido y hemos vivido el momento Asoprofi.
Esto fue Asoprofi. Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.